cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas.
Desde que Bernardo Arévalo ganó las elecciones y se convirtió en el nuevo presidente de Guatemala, la política en el país centroamericano se ha vuelto más convulso y muy agitada. Arévalo comenzará a gobernar a partir de enero próximo, en el 2024, pero ya existe un ambiente polarizado, mucha crispación política. No es para menos. Arévalo es el presidente más progresista que ha tenido Guatemala, al menos en lo que va de este siglo. Mi nombre es Priyanka Peñafiel Ceballos, soy la coordinadora del Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta en las Américas. Así comenzamos una nueva edición del podcast Relatos de la Resistencia No Violenta. Erwin Salazar es antropólogo guatemalteco que ha trabajado en temas de resolución de conflictos. Él nos expone un contexto de la situación política del país. Primero, las élites políticas, económicas y militares de Guatemala se posicionan con la idea de una democracia poco participativa, copando diversos estamentos del Estado. Segundo, la corrupción se hizo aguda y Guatemala necesitó de un organismo internacional independiente como el CICIG, es decir, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que hizo un valioso trabajo para que la impunidad no sea una moneda corriente en el país. Pero en el 2019, el entonces presidente Jimmy Morales cerró este organismo. Y tercero, la gota que derramó el vaso, a decir de Erwin, es que la vieja clase política guatemalteca no acepta y pone dudas a los resultados electorales que obtuvo Bernardo Arévalo. Es decir, no quieren reconocer su triunfo. Erwin, y a la luz de este contexto, donde hay actores políticos que cuestionan la legitimidad de Arévalo con el fin de impedir que tome posesión, ¿cuál ha sido la posición del actual gobierno que preside Alejandro Giammattei?
Sí, en realidad la posición del gobierno ante esta coyuntura es que ha sido como muy, digamos, pasiva, de mucha ausencia. No han querido, digamos, enfrentar el problema como tal. Se han escudado mucho en los operadores de justicia, como es el Ministerio Público y los jueces, algunos jueces. Se han escudado en que la ley, están siguiendo únicamente lo que la ley dice, ¿verdad? Más bien sus palabras han sido que no es todos estos actos de querer impedir la toma de posesión de Semilla y de Bernardo Arévalo. Todo esto no lo han dicho de que no es una cuestión política en contra de ellos, sino simplemente están queriendo cumplir con la ley, han buscado esas formas de utilizar la ley para poder impedir esto, a pesar de los múltiples movilizaciones, llamados, protestas, para que el proceso electoral simplemente termine y se cumpla, como ha sido en las últimas elecciones, ¿verdad? Es decir, en Guatemala, en la década de los 70 y la década parte de los 80, pues sí pasaba esto, ¿verdad? De que habían elecciones, la gente iba a votar y al final el gobierno decidía a quién poner, ¿verdad? Habían fraudes electorales clarísimos, pero bueno, era un régimen, digamos, militar, ¿verdad?, el que dominaba. Hoy en día, pues ya desde el año 85 tenemos pues más o menos un procesos transparentes de elecciones cada 4 años, en los que, pues, yo creo que también el sistema es bastante, digamos, corrompible, en el sentido en que te ponen una lista de 20 candidatos en la planilla, de los cuales 18 son lo mismo, ¿verdad? O sea, representan los mismos intereses, las mismas posiciones, y hay dos pequeños partidos de izquierda que sí representan algo distinto, ¿verdad? Y esos pequeños partidos nunca han tenido la posibilidad de alcanzar un tercero, cuarto, ni quinto lugar, ¿verdad? Es decir, han quedado muy debajo. Entonces yo creo que en esta ocasión pensaban que iba a pasar lo mismo. Y entonces, al encontrarse hace un par de meses con la sorpresa de que un partido que no es de los de siempre, que no representa los intereses de toda esta clase que ha estado al poder, pues sí les preocupa y están haciendo todo lo posible por que no llegue al poder, ¿verdad? El actual gobierno, el actual presidente dice: yo el 14 de enero salgo del poder y entrego el poder, pero no está claro a quién. No está claro si al partido, al presidente que fue electo, o lo va a entregar al Congreso para que el Congreso decida quién va a gobernar en una etapa pues transitoria hasta que se convoque a unas nuevas elecciones, si es que el proceso llega a caerse totalmente, ¿verdad? Entonces, no está muy incierta la situación hoy en día, ¿verdad?
¿Y qué acciones no violentas se han desarrollado en estas semanas en Guatemala? ¿Qué colectivos u organizaciones sociales han participado en este proceso de resistencia civil?
Tal vez un poco de la pregunta anterior, habría que, ya vinculado con esta pregunta, habría que decir que algunos actores de la élite política y del gobierno han querido reprimir las manifestaciones de una manera violenta, pero el gobierno ha estado un poco dividido. Por parte de la Policía Nacional han dado declaraciones públicas diciendo que ellos no van a reprimir las manifestaciones porque son pacíficas, ¿verdad? Y hubo un par de intentos que fueron fallidos, ¿verdad? Precisamente por las estrategias que voy a mencionar ahora, estas estrategias no violentas. Y también el ejército también ha dicho que no va a salir a reprimir, ¿verdad? O sea, a pesar de que ha habido, digamos, algunas órdenes de parte de la Corte de Constitucionalidad permitiendo la represión, no se ha dado, ¿verdad? Y eso, pues, yo creo que tiene que ver también con estas estrategias y acciones no violentas que hemos conocido, pues, con ustedes, ¿verdad?, en el instituto. Algunas de ellas que podría mencionar, por ejemplo, es el tema de las movilizaciones. Han habido movilizaciones de distintos puntos del país. Usualmente las movilizaciones se dan en el centro del país, en la capital, y ahora pues han habido movilizaciones de los cuatro puntos cardinales de Guatemala, de autoridades, de autoridades indígenas, de organizaciones, de movimientos locales que se han movilizado en las calles, en las carreteras, han hecho caminatas de varios días para llegar hasta la ciudad capital. Por otro lado, pues también ha habido bloqueo de carreteras en las que, pues, por ciertas horas, a veces pues jornadas largas, han estado bloqueando para impedir el paso y de alguna manera pues provocar ese impacto económico, ¿verdad? Que implica que no hay una circulación de mercancías, ¿verdad? Ha habido hasta cierto punto ciertos boicot a comercios, especialmente los comercios más grandes, restaurantes, centros comerciales, tiendas, supermercados. Han habido ciertos boicot. Los mercados han cerrado varios días sus puertas y de alguna manera pues eso ha hecho que durante varias semanas toda la población nos vimos involucrados dentro de este proceso que se estaba dando, ¿verdad? Y todo bajo una misma consigna, que era que la fiscal renunciara, que renunciaran estos operadores de justicia que estaban interfiriendo con el proceso electoral. Entonces, en realidad, estos actores han puesto y han involucrado a toda la población desde la posición de estar manifestando, como la posición de decir, bueno, entonces yo no voy a trabajar, entonces yo no voy al mercado, entonces yo no salgo. Y hay ha habido una paralización realmente del país en algunas ocasiones, ¿verdad? Lo que ha provocado también como mucha presión de parte del sector empresarial hacia el gobierno por reprimir los bloqueos, pero que también ha habido una resistencia de parte de la policía y el ejército, ¿verdad? Yo creo que eso es algo interesante. Y dentro de los actores que podemos ver, yo creo que de los nuevos actores, porque yo creo que hay algunos actores que han estado siempre en la lucha, ¿verdad? Yo creo que hay grupos que son de esos que son de siempre y que siempre están ahí y que se les agradece porque nunca han dejado de estar, pero ahora han surgido nuevos, ¿verdad? Como por ejemplo las autoridades indígenas. Yo creo que las autoridades indígenas de todo el país históricamente han estado muy, muy activas o más o menos activas en lo local, en su aldea, en su comunidad, en su municipio. Sí se han involucrado, sí han tomado la voz, han hecho cosas, se movilizan. Si hay algo que no les parece, van, se presentan, resuelven. Pero el que hoy en día tengamos, en estos días hemos tenido a las autoridades indígenas de todo el país movilizándose o haciendo bloqueos en su carretera, haciendo bloqueos en la entrada de su pueblo, haciendo bloqueos en la carretera principal más cercana a su comunidad, movilizándose. O sea, llevan 3 semanas de no moverse de ahí, de estar afuera de las instalaciones del Ministerio Público, haciendo protesta día y noche, y se han estado turnando. Van y vienen camionetas con líderes indígenas de diferentes municipios, es decir, estamos hablando de alrededor de unas 5,000 aldeas y comunidades con autoridades indígenas que se han estado movilizando alrededor de todo el país en estas semanas. Yo creo que eso no se había visto nunca, ¿verdad? Yo creo que ese es un actor que está saliendo a las calles y está pronunciándose y que había sido un actor muy de ver asuntos muy locales y hoy está involucrándose en esto, porque realmente yo creo que el que hayan tocado y que quieran echar abajo el proceso electoral, sí es algo como que lo consideran muy grave, ¿verdad? Yo creo que dentro de la cosmovisión de los pueblos, dentro de las formas y valores de los pueblos indígenas, el hecho de no querer respetar lo que la gente votó, sí es como muy grave, ¿verdad? Es algo que no lo conciben como posible, porque es como decir, yo ya di mi palabra y no voy a faltar a esa palabra. Y yo creo que el Tribunal Supremo Electoral y el gobierno dio la palabra de que iba a ser un proceso de elecciones en el que ganara, ganaba y ya. Y ahora están diciendo no, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sí es como algo que toca mucho los principios, digamos, de los pueblos indígenas, y yo creo que por eso se están ahí moviendo. También otro sector interesante es el sector de las, pues no sé cómo llamarlo, ¿verdad? De los ciudadanos comunes y corrientes de las colonias y de los barrios de la ciudad, ¿verdad? No son pues clase trabajadora que día a día están saliendo a trabajar, están saliendo a ganarse la vida y no tienen mucho tiempo para manifestarse. Hoy en día estuvieron bloqueando las carreteras, las calles de la ciudad capital por días y muchos días, utilizando formas muy creativas también para mantenerse, para animarse a través de la música, del arte, del baile, del juego. Hubieron movimientos de artistas que estuvieron acompañando a estos grupos para animarlos, y el día en que hubo que se presentaron los antimotines, se acuerparon y llegó tanta gente de esos barrios que superaban en el doble o el triple el número de antimotines que se presentaron, ¿verdad? Y los antimotines solo dieron la vuelta y se fueron, ¿verdad? Entonces yo creo que ese tipo de acciones no se habían dado anteriormente. El movimiento estudiantil, que ha estado un poco desarticulado, especialmente por el fraude que hubo en la Universidad de San Carlos, y que la universidad ha estado cerrada durante más de más de 2 años, ¿verdad? Que se juntó con la pandemia precisamente, ¿verdad? Entonces, ha estado también presente y yo creo que esos serían como los actores que yo podría mencionar como más relevantes, que son nuevos, ¿verdad? Por supuesto, las organizaciones no gubernamentales, los movimientos artísticos y campesinos han estado presentes, pero de alguna manera creo yo que las que han tomado un poco el liderazgo de todo este movimiento actual son nuevos actores.
Y la demanda que plantean estos actores en general es que se respete el proceso electoral que dio como triunfador a Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla.
Yo creo que básicamente se centra en eso, ¿verdad? En eso, en el ya no dejarse robar el proceso electoral, que se respete. Creo que hay de estas organizaciones, estos ciudadanos, más que de los pueblos indígenas, creo que de los movimientos urbanos, sienten una esperanza de que el Movimiento Semilla puede ser un cambio real de mejora de vida y por eso se animan a salir, ¿verdad? Yo creo que los movimientos indígenas están buscando más como esa respetar el proceso electoral, mientras que los movimientos urbanos están más en la línea de queremos que el Movimiento Semilla esté en el poder porque va a generar un cambio, ¿verdad? En las últimas elecciones, pues la ciudad capital se volcó totalmente a votar tanto en la primera como en la segunda vuelta por el Movimiento Semilla, mientras que las áreas pues rurales no era la fuerza del Movimiento Semilla, pero hoy en día están ahí haciendo la resistencia precisamente por el respeto, digamos, de la democracia y de estar como ya como muy cansados de que el gobierno haga lo que se le dé la gana y que no haya quien lo pare, ¿verdad? Porque la Procuraduría de Derechos Humanos, el Procurador de Derechos Humanos, que ha sido una figura que históricamente ha estado, pues, con esa, supuestamente ese nombre, ¿verdad?, de ser el defensor del pueblo, o sea, hoy en día no está porque ya fue cooptado también por el mismo sector y esa misma clase política, ¿verdad? Entonces, ante ese desamparo, digamos, total del pueblo, donde no hay una sola institución, la Universidad de San Carlos está cooptada, los tribunales están cooptados, el Tribunal Supremo Electoral está cooptado, la Corte de Constitucionalidad está cooptada, o sea, en realidad la gente siente que si no son ellos los que están ahí defendiendo, no va a haber nadie que lo haga, ¿verdad? La cooperación internacional o la no sé, digamos, la OEA, la Unión Europea, hasta la Embajada de Estados Unidos se han manifestado y pidiendo lo mismo, ¿verdad? Que es que se respete el proceso electoral y que se dé la transición democrática como se ha venido dando siempre, pero no ha causado ningún impacto en el actual gobierno.
Para cerrar, Erwin, ¿tú crees que ya se pueden evidenciar algunos resultados de estas estrategias no violentas utilizadas en Guatemala?
Bueno, yo creo que, pues, como todo, ¿verdad? Es como bien complejo de poder dar una respuesta total. Yo creo que hay algunos resultados positivos, pero falta lo más importante, ¿verdad? Yo creo que dentro de los resultados positivos que podría mencionar es de que hay un apoyo. Se ha ganado el movimiento este de resistencia, se ha ganado el apoyo total de la población. Donde vayas, con quien hables, están muy indignados por lo que el gobierno está haciendo y por lo que el gobierno quiere hacer, y el no dejar que, y el no escuchar y el no ceder de parte del gobierno tiene muy molesta a la ciudadanía en general, ¿verdad? Toda la gente. Los que manifiestan y los que no manifiestan y los que han sido afectados y los que no han sido afectados, todos están muy, o sea, yo creo que ha ganado mucha simpatía el proceso. Lo que de alguna manera siento yo que también hace que el gobierno actual dude y se lo piense más al momento en que quieran nombrar a alguien más. O sea, van y nombran a alguien más, sea temporal o no, yo creo que no va a ser bien visto y ahí va a salir el doble o el triple de gente de lo que se ha estado moviendo ahora, ¿verdad? Yo creo que eso va a ser como algo que va a detonar acciones más masivas. Yo creo que en este momento, cuando ya sea más masivo, no sé qué tan no violento va a ser, ¿verdad? Entonces yo creo que en este momento las acciones no violentas han permitido que no haya una represión fuerte. Ha habido algunos actos ya de represión como de intimidación y de criminalización, porque también ya hubo algunas, digamos, denuncias a algunos ciudadanos que han estado manifestando, pero digamos que ha habido como una, en general, ha habido un levantamiento del tema y una apropiación de la mayoría de personas y de muchas comunidades que están alejadas, pero que antes no decían nada, ¿verdad? Tal vez en sus casas y en sus reuniones hablaban, pero no estaban dispuestas a ir más allá y hoy día sí, ¿verdad? Entonces están como creciendo ese movimiento. No se ha logrado, o sea, el resultado ha sido negativo en el sentido en que todavía hoy día estamos todavía a la espera de qué va a pasar. Reciente salió la noticia ayer o hoy de que el movimiento Semilla queda, digamos, disuelto legalmente, lo cual no implica que los candidatos electos queden, digamos, fuera, ¿verdad? Sino más bien como partido. Entonces, eso realmente es muy preocupante, ¿verdad? Porque siguen las acciones para poder impedir la transición y todavía estamos a finales de octubre y llegaríamos, o sea, el proceso de transición se daría hasta el 14 de enero, o sea, estamos a 2 meses y medio para que llegue ese punto. Y pueden pasar cualquier cosa, ¿verdad? Es decir, no se tiene certeza. Lo que sí creo es de que los pueblos indígenas, los movimientos que están hoy en día en protesta permanente, están dispuestos a llegar hasta el 14 de enero para garantizar que eso se dé como se debe dar, ¿verdad? Entonces, a ver qué pasa.
Te agradecemos mucho, Erwin, por compartir tus aportes sobre la coyuntura política guatemalteca y los esfuerzos y procesos de resistencia civil en el país. Lo cierto es que el próximo enero del 2024, Bernardo Arévalo tomará posesión para gobernar. Y como dijo nuestro invitado, vamos a ver qué pasa.
Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.